Hacia 1916, en Montevideo eran innumerables los cafés, bares, teatros de variedades y cabarets, y el tango era la música de moda. Cada uno competía por conseguir los mejores músicos locales y pronto comenzaron a traer las orquestas populares, los estetos, cuartetos populares de la Argentina. Así, el Café Bon Marché trajo a Juan Maglio, Pacho, con un suceso formidable, y el Café La Giralda trajo a Roberto Firpo, pero al mismo tiempo se movía muchísimo en la noche con los cabarets, sobre todo los cabarets de la calle Andes, donde se destacaban el Petit Salón de Andes y Colonia, o Trianón de Andes 1281 entre San José y Soriano, y el Moulin Rouge en la esquina de Andes y Colonia, con entrada por Andes y encima de un teatro que fue famoso, el Artigas, escenario habitual de las actuaciones de Gardel entre 1921 y 1931. Según se entraba, a la derecha estaban los palcos, que eran abiertos. Dicen que no tenían la intimidad que tenían los del Royal Pigalle, pero tenían una linda pista con un parquet brillante. Su propietario o administrador, no se sabe bien, era Emilio Matos, y desde 1914 formaba parte del elenco del Moulin Rouge Pascual Contursi. Era un músico que había nacido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. En realidad se sabe poco de sus primeros años de vida. Nació en 1888, eso parece seguro. Se casó a los 23 años, en el año 11, y en ese mismo año nació su hijo José María Contursi, que sería más tarde uno de los grandes letristas de tango de los años 40. El hecho es que Contursi, desde mediados de 1914, está en Montevideo, y en esta ciudad permanecerá hasta los primeros meses de 1917. Cantaba en el cabaret de Matos, y el único pago que tenía era el derecho a pasar la queta, es decir, a recolectar propinas del auditorio. Los resultados no eran malos, y su éxito tuvo cierta trascendencia, porque el reducido ámbito del Moulin Rouge ofrecía un marco adecuado para el canto de Contursi, que tenía poco volumen vocal, pero afinaba muy bien. En su edición del 22 de marzo de 1916, un cronista del diario El Día cuenta que lo escuchó en el Moulin Rouge. "Tuvimos ocasión", dice el cronista, "de oír al joven cantante criollo Pascual Contursi ofreciendo temas a pedido de la concurrencia, y en su repertorio figuran la mayor parte de las canciones del dúo Gardel-Razzano e infinidad de títulos a los que ha puesto letras de su cosecha". Efectivamente, Contursi había hecho un descubrimiento. Se ganaba la vida en ese momento mediante el expediente de adosarle letras a tangos instrumentales de la época. Es decir, todos los tangos de esa época eran instrumentales, o casi todos, salvo algunos como La Morocha, que tenían letras bastante ingenuas, por otra parte, muy vinculadas al canto de raíz campera. El hecho es que Contursi le ponía poesías propias a esos temas, a esos tangos conocidos. A mediados de 1915, el pianista Samuel Castriota había estrenado en Buenos Aires un tango que se llamaba Lita. La tapa de la edición estaba ilustrada con un hermoso dibujo de una mujer pensativa. Pasado un año del estreno de Lita, probablemente en el segundo semestre de 1916, Contursi ya había colonizado, como hacía con tantos otros temas, la obra de Castriota. Y Lita fue rebautizada como Percanta que me amuraste. Contursi era amigo de Gardel, que en esos días pasaba largas temporadas en el Uruguay y se veían con frecuencia. El mismo Gardel recordó un día que Contursi le dijo: "Che, te voy a hacer escuchar un tango". "Me sorprendió", dice Gardel. "¿Un tango?". Claro, recuerden, los tangos no tenían letra. Gardel reconoce que le gustó y lo aprendió enseguida. hubiéramos podido decir que esa noche en la que Gardel escuchó por primera vez los versos de Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, nació a un tiempo el tango canción y el cantor de tangos. Aunque stricto sensu no fue tan así. Es cierto que a Gardel le gustó, que lo aprendió enseguida, que lo cantaba con frecuencia, entre amigos, pero, el propio Gardel contó, no me atrevía a cantarlo en público. A tal punto que su estreno público en realidad fue un tanteo. Sucedió en el marco de un espectáculo benéfico llevado a cabo en el Teatro Esmeralda el 3 de enero de 1917. Luego lo cantó en el Teatro Urquiza en Montevideo entre el 11 de enero y el 17 de febrero de ese año. Y en abril lo grabó en Buenos Aires. Aunque llevar ese tango, ese primer tango, canción, al disco no fue nada sencillo, porque el autor de la música, al cual no habían consultado, se oponía y no quería saber nada con la letra que había escrito con Tursi. Entonces Gardel intervino, trató de conciliar las partes, y entre los arreglos a los que se llegó, se optó por cambiarle el nombre. Dicen que fue Gardel el que sugirió el título, y le pusieron entonces Mi Noche Triste. El tango dejó de ser Lita, dejó de ser Percanta que me amuraste, y se transformó en Mi Noche Triste. El 9 de abril de 1917, Gardel lo grabó en un disco que tenía del otro lado una zamba, que era el tipo de canciones que hacía Gardel en esa época. Gardel en realidad no grabaría otro tango hasta 1919, pasarían dos años, grabó Flor de Fango, también de Contursi.
Percanta que me adoraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y el fin en el corazón.
Hay que reconocer que el éxito de el ahora rebautizado tango Mi Noche Triste no nació de la voz de Gardel. El disco fue editado y no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, cuando la compañía de Muño y Alipi ensayaba un sainete de José González Castillo y Alberto Weinzach, Los dientes del perro, a Alipi se le ocurrió poner un tango cantado en la obra. Y entonces apareció Mi Noche Triste, cantado por la actriz Manolita Poli con el acompañamiento de la orquesta de Roberto Firpo. Para gran sorpresa, la obra no solo fue un éxito, llegó a 400 representaciones, sino que el público aplaudía a rabiar la interpretación que Manolita Poli hacía de Mi Noche Triste. Allí podemos decir que realmente nació el tango canción. Si bien hubo unas 400 funciones de Los dientes del perro, los problemas entre Contursi y Catriota no cesaron, porque el arreglo que habían hecho era de que se llevaban el 60% de las ganancias Catriota y el 40% Contursi. El poeta consideraba que el éxito del tema se debía a la letra y pretendía arreglar partes iguales. Tales fueron los líos que un día Castriota perdió el control y le gritó: ¿y usted qué se cree? ¿Que escribió La dama de las camelias? Pero Contursi tenía razón. Mi Noche Triste inauguraba una época en la música popular del Río de la Plata. La fama y el éxito económico consecuencia de Mi Noche Triste le resultaron en apariencia menos inspiradoras a Contursi que las peripecias de su etapa montevideana, puesto que en adelante solo escribió algunos sainetes olvidables y unos pocos tangos más, siempre buscando el mismo perfil que Mi Noche Triste. Prácticamente a partir de ese momento solo pudo recordarse Bandoneón Arrabalero, con música de Juan Bautista Adrián Briollo. Se fue a Europa varias veces y por fin regresó a Buenos Aires en 1932. A esa altura, Pascual Contursi había perdido la razón y murió en un hospital el 29 de mayo de 1932. Mientras tanto, después de Mi Noche Triste, Gardel siguió con su repertorio habitual, incorporando de vez en cuando algún tango. Entre 1917 y 1923, tanto solo o en dúo con Gardel Razzano, grabó, fíjense ustedes, más de 200 títulos, pero solo hay 65 tangos. Además, estas cifras merecen otra observación. El número de tangos grabados por Gardel fue progresivo. Uno en el 17, dos en el 19, 31 ya en el 23, y así sucesivamente hasta convertirse en casi exclusivamente cantor de tangos. Lo que sucedió en ese lapso es que Gardel inventó literalmente la forma de cantar el tango. En los años siguientes, y seguramente el influjo de La Guardia Nueva, que explota hacia 1925, bajo la maestría del sexteto de Julio De Caro, Gardel va a pulir definitivamente un estilo que será canon para todos quienes canten el tango posteriormente. Escuchemos, si no, a Gardel cantar Mi Noche Triste ahora en 1930, 13 años después de su primera grabación. Muchas cosas han cambiado.
Per corto crees mi augurate en lo mejor de mi vida, de tanto pesar en la herida y afirma en el corazón.
Con la voz y el decir de Gardel, el tango completaba sus componentes. Había nacido danza, se hizo música con Mi Noche Triste, tuvo letra, y con Carlos Gardel se hizo voz. Los asuntos que parecía inaugurar con Tursi, con Mi Noche Triste, en realidad no tenían una pizca de novedad, eran el abandono, la soledad, las tristezas del amor. Sin embargo, se expresaban a través de una poesía llena de hallazgos y audaces metáforas, propios de la cultura que le daba nacimiento. Es cierto que otro hubiera sido el resultado si el protagonista de aquel tango procesara la ausencia de su amor diciendo: mujer que me abandonaste en plena felicidad, en lugar de los inspirados versos de percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Con Tursi, durante unos años, continuó aplicando el método y el lenguaje de Mi Noche Triste, poniéndole letras a tangos instrumentales, que, como hemos dicho, constituían la casi totalidad de los tangos escritos hasta ese momento. Su metodología terminó con un larguísimo juicio con Gerardo Matos Rodríguez, iniciado en 1924, cuando se le ocurrió ponerle versos a La Comparsita.
Para saber más,
hemos escuchado a Enrique Delfino en la típica Select, una grabación de 1920, para ser más exacto. Hemos escuchado el tango de Samuel Castriota, Lita, interpretado por el trío del espectáculo Desde el Alma, y a Carlos Gardel en sus dos versiones grabadas de Mi Noche Triste, la de 1917 y la de 1930.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo. Thank you.